lo que se piensa, filo con lo que comente la gente. Cual y dice que el momento más importante
es el presente.
Dicen prepotente lo que llamo consecuente. Dos palabras,
dos conceptos
diferentes.
Hola, bueno, hoy estamos una vez más en Latinoamérica. En esta oportunidad vamos a estar hablando de Marcela Said. Estoy súper contenta de poder hacer este episodio de la segunda directora latinoamericana. Y estoy con una gran amiga llamada Gaby. Bienvenida, Gaby.
Hola. Hola,
Hola. Sí. No, la verdad que estoy como, emocionadísima por hacer este episodio. Creo que para mí es como muy importante. Así que gracias por ser parte. Bien, bueno, en primer lugar, ¿cómo, es la pregunta que hago siempre, la del millón, cómo llegaste al trabajo de Marcela Said? No sé, ¿cómo es que lo conociste?
A ver, la conocí en realidad primero por una entrevista. ¿No es cierto? Cuando ella lanzó el documental del Mosito,
sí.
Tuvo mucho revuelo en Chile. Y el Mosito se anduvo paseando por todos los canales de televisión y con Marcela Said también. Entonces ahí me empecé a interesar su trabajo y bueno, esos documentales. Aparte que son muy, tienen mucha relación con la contingencia, con todo lo que está pasando en Chile.
Sí.
No sé, hubo un candidato presidencial, entonces ya saca este documental, después se empieza a tratar todo el tema de derechos humanos de la dictadura y ya saca otro documental. Entonces como que ella tiene una respuesta a todo lo que está pasando y de alguna manera esclarece lo que medios no han podido hacer.
Total.
Entonces, sí,
yo, bueno, yo también ya lo he dicho esto, pero también fue como a través de Twitter, la verdad que, bueno, tengo una amiga, le mandamos un beso a Mariana, que dice que Twitter es una gran herramienta de información y estoy muy de acuerdo, y me parece que también en su momento alguien habló mencionó también en un artículo como directoras latinoamericanas y así también fue como conocía como que el nombre y viste Google, empezás a googlear y a ver y bueno. Y a mí me pasó que, nada, yo, o sea, de toda la dictadura de Chile, todas las cuestiones sociales, no, hasta mis 23 años, no, como que sabía nada, o sea, fue como gracias a la carrera, digamos, que conocí y empecé a meterme como en lo que es la política de Chile y su historia. Y bueno, me fascinó realmente. Así que nada. Bueno, de Marcela Said entonces sabemos que nació en 1972 en Santiago de Chile, o sea que creció durante la dictadura, lo cual no es dato menor porque, como siempre decimos, nuestras vivencias nos atraviesan y marcan de alguna forma nuestros intereses también, ¿no? O lo que buscamos comprender. Ella es licenciada en estética por la Universidad Católica de Chile. En 1996 ella se muda a Francia para hacer un máster en técnicas y lenguaje de medios en la Sorbona. Y por varios años como que bueno, ya se estableció digamos ahí y dirige en 1999 su primer corto que se llama Valparaíso. En total ella tiene 6 trabajos cinematográficos y es como que oscila de alguna forma entre el trabajo documental y ficción, o sea, sus últimos 2 trabajos son películas. Cuando leen, esto también me parece interesante porque leyendo un poco, escuchando entrevistas para el episodio, ella le han preguntado varias veces cuáles eran sus influencias cinematográficas y mencionó que, bueno, que es fanática del cine ruso, como que le gusta mucho el trabajo del director de la peli Leviatán, que tiene un nombre extraño, digamos, es Andrei.
No lo sé pronunciar.
Andrei, sí, Sviyanstev, bueno, ponele. No me peguen, por favor. y bueno, ella considera que por alguna razón las películas que le impactan más son aquellas que provienen justamente de países del este, digamos. Y hablaba, bueno, de las películas de Rusia, como que le mencionó varias veces esto. Otros directores, por ejemplo, que también como que le gustan mucho, son Lucrecia Martel, Patty Jenkins, Jean-Luc Godard y Pedro Almodóvar, grandes directores.
¿Sabes qué? Yo no sabía eso de su influencia con el cine ruso o de Europa del Este, pero me siento que tiene mucho sentido, porque creo que Chile de alguna manera tiene mucha relación con esa zona como un poco que se quedó atrás y que está como polarizada.
Sí.
La polarización que tiene el este, que quizás no tiene tanto el otro lado de Europa, acá se vive mucho.
Sí, también hay una gran relación, a ver, o sea, es una realidad que el Partido Comunista de Chile históricamente, ya lo relacionamos con la Unión Soviética, fue como uno de los más fuertes a nivel mundial, o sea, como que con más preponderancia, digamos. Entonces eso, al margen de la alineación política que pueda tener una persona, como que es un dato histórico que es bastante interesante. Bien, nosotras entonces vamos a ir analizando y hablando un poco de sus trabajos. El primero que nos gustaría como meternos de lleno es I Love Pinochet, del 2001, es un documental que la verdad que creo que podemos estar de acuerdo que es excelente. Yo la verdad, este documental lo vi cuando, sí, también, o sea, como hace un par de años, lo volví a ver para el episodio, pero como que nunca deja de impresionarme, digamos, ciertas cosas, como que son bastante llamativas, como, nada, aún, por ejemplo, 10 años después de la vuelta a la democracia, Pinochet seguía teniendo este nivel de aprobación, digamos. Eso la verdad que me parece bastante impresionante.
La verdad es que nunca deja de sorprender.
Sí, no, es como que...
Nunca.
Sí, es bastante sorprendente. Y me gusta porque es como que encara distintas personas pinochetistas, de tanto ricos como pobres, ¿no? O sea, de distintos sectores de la población. Y el discurso como es muy... como que se ve muy marcado este apoyo al general, como que esa devoción, viene desde varios lados, como que en un momento del documental como que me llama la atención cómo les dan diplomas de honor a las personas que lo han apoyado, como, bueno, es bastante espeluznante también.
Claro, que tiene esa fundación, tiene la fundación Pinochet, no sé cómo se llama, pero sí. Chema... y no, tienen un nivel de adhesión hasta el día de hoy impresionante.
Sí.
Entonces
sí,
tienen sí. como su club en donde dan diplomas y se sacan fotos. Y,
sí, la fundación me pareció tremendo cuando este señor que le hace el tour a ella como que le va diciendo, bueno, y acá tenemos como la biblioteca en la cual está como la historia contada, pero la verdadera historia.
Claro, tiene su versión.
Bueno, como que, claro, es como que, y es complicado, porque cómo van a abordar, o sea, ya sé cómo se ha abordado el tema de los crímenes, ¿no? Pero bueno, la verdad que no, es, o sea, como que no hay medias tintas, pero, o no debería haber, pero bueno. Me gustaría, sí, hay una parte que me gustaría como que escucháramos y analizáramos, en la cual ella como que se mete en una universidad y como que ve esto de que hay como una discusión entre dos chicos, digamos, una chica y un chico universitario.
Apoyo a Pinochet, yo creo que si no hubiera hecho todo lo que hizo en su gobierno, Chile estaría como Cuba.
Yo estoy en absoluto desacuerdo con ella y la postura que ella tiene es la postura muy minoritaria de juventud adinerada de Chile. Primero, que Fidel no tiene nada que ver acá. Chile no estaría como Fidel, habían elecciones y el régimen de Salvador Allende era democrático. Lo que pasa es que aquí existe una minoría con mucho dinero, porque la repartición del producto en este país es muy desequilibrado, que esa minoría lo que quiere es agudizar su dinero y no le interesa la población. Entonces, ¿Qué es lo que pasa? Acá se cometieron violaciones a los derechos humanos, se torturó, se mató, sin motivo, porque había democracia. Yo no estoy de acuerdo en lo que se hacía, pero sí hay que esperar a que haya una votación y se elija un nuevo presidente.
No, no es que me guste Pinochet. Creo que el gobierno Pinochet era necesario para cambiar muchas cosas en este país. Que si no, el país no sería lo que es ahora.
Sí, el fin justifica los medios.
No, no justifica.
Eso es lo, pero esa es tu opinión, porque tú estás diciendo, para llegar...
Pero
tú me estás diciendo, yo estoy de acuerdo con él, porque para llegar a lo que somos, lo que es Chile, Pinochet tuvo que hacer lo que
hizo. Había que hacer un gobierno de ese estilo, no digo que había que matar gente.
Bueno, el gobierno...
Pero había una necesidad de cambiar mentalidades en 10 minutos.
El estilo de Pinochet fue matar a quien se le cruce por el camino y quien esté contra lo que él pensaba, y contra cualquier persona que haya participado en política de la postura que él no opinaba, no solo terrorista.
Y ahora, ¿qué hubiera pasado si Pinochet no hubiera sacado Allende? Porque estaban todos armados, el pueblo estaba armado, se hubiera matado gente
ahora,
igual, de distintos lados, pero se hubiera matado gente como loca igual, porque
si
Allende
pueblo,
igual.
Si el pueblo hubiera estado armado, y hubiera existido la situación que tú me decís, en Chile, en cambio, va a haber un golpe militar, hubiera habido una guerra civil,
¿sí?,
como sucedió en España.
Seguramente.
Y no la hubo.
Porque pasó esto, porque se frenó con Pinochet, pero si no se frenó con Pinochet.
Si Pinochet agarra las armas y el pueblo hubiera estado armado, el pueblo hubiera agarrado las armas y se hubiera convertido en una guerra.
Se mataba la gente que estaba armada, había toque de queda y la gente que andaba en la calle, armada se mataba.
Bueno, a mi papá, nunca tenía un arma y a mi papá lo torturaron. Y nunca tuvo un arma. Hasta el día de hoy.
Hubieron muchas injusticias, eso no te lo niego.
Y a mi tío lo mataron y nunca agarró un arma. No, no es que hubieron millones de injusticias. Tú crees que se mató a la gente que está armada, pero no es así. La gente que está armada era una muy, muy, pero muy pequeña de la población.
¿Y qué había que hacer con esa gente, según tú?
¿Ah?
¿Qué había que hacer? ¿Qué podía hacer?
Ahora también hay gente armada.
¿Pero ellos pretendían algo con...?
No, si ellos no tenían ningún poder.
Pero si les traían armas de Cuba para acá, ¿cómo que no es así?
Pero es que piénsalo lógicamente.
Sí, yo creo que esto también, acá se desconoce la verdad absolutamente. No. O sea, uno lo que ha leído, lo que ha sido informado, y dependiendo del programa que viste, la posición que te dieron.
Acá tú te tenés que informar por todas las partes políticas y por lo que el mundo sabe.
Por lo que la gente vivió, los familiares. Ya, a mí me tocó estar en una familia en que nadie fue detenido o desaparecido, en que no torturaron a nadie, me tocó estar ahí y yo vi la política desde ese punto de vista.
Estoy negado a la política, no me interesa la política, no comparto los pensamientos políticos, puede ser que la vida es una política, pero no les creo, no nadie me convence, nadie me puede vender a mí algo que yo no quiera. No, así que de Pinochet, de izquierda, derecha, quién debería estar arriba, quién debería estar abajo. Mientras yo esté bien y los que yo quiero estén bien, feliz. Vamos.
Bueno, la verdad que interesantísimo, porque yo creo que en estas tres personas como que pasa un poco que podés encontrar básicamente a toda la población comprendida, ¿no?
Exactamente, o sea, eso estaba pensando, en esas tres personas está todo Chile. Tenemos a todos, tenemos las características de todo el mundo. Porque me llama mucho la atención esta tercera voz, que claro, para quienes están escuchando en este momento, quizás no estaban visualizando de que eran tres personas en esta conversación.
Sí.
Estaba este tercero que escuchaba la discusión.
Estuvo escuchando y todo y al final como que...
Dice, no, es que no me interesa nada. Y ahí... A ver, las votaciones en Chile tienen gran nivel de abstención, gente que no va a votar. Entonces, esta tercera persona está increíblemente representada en el país. Mucha gente dice, a mí no me importa quién gobierne, no me importa quién salga electo, porque yo mañana tengo que ir a trabajar, y mientras yo esté bien, y mi familia esté bien, estamos todos bien, y no pasa nada.
Sí, este discurso de, bueno, es que yo no creo en la política, como que la política a mí es siempre lo mismo... Y la verdad como que eso da cuenta también de, en un punto, un desconocimiento, ¿no? De qué es la política, y que la política, o sea, creas o no, te atraviesa, o sea, el ser humano es político. Entonces, o sea, aun cuando no creas, estás siendo político.
Y él lo dice, yo sé que todo es política. Él lo sabe igual.
Sí.
Lo sabe, pero no le importa. No le importa. Porque en el fondo, a veces me parece que la historia puede ser tan terrible.
Sí.
Es tan atroz todo lo que pasó y todo lo que sigue pasando, en realidad, que es mucho más cómodo cerrar los ojos y vivir el día a día y no ver más allá de tu metro cuadrado.
Y sí, es que de alguna forma un poco eso como que, a ver, como que ser político y tener empatía te lleva muchas veces a lugares que no son fáciles de transitar. No te lleva a lugares felices muchas veces porque ves la miseria de otras personas, las dificultades de otras personas. Pero bueno, eso no quiere decir que no debamos tratar de mejorar la vida de otras personas también en ese sentido. O sea, por otro lado, también lo que plantea esta chica es como que también es otro segmento de la población de Chile. Esto también, acá se ve mucho acá también, pero como estamos hablando de Chile específicamente, esto de, bueno, a mi familia esto no le pasó, en mi familia no torturaron a nadie, no desaparecieron a nadie, y como que ella, te das cuenta cómo se va cayendo un poco su argumento, porque al principio dice esto que probablemente ella lo viene escuchando desde chiquita, esto de, bueno, es que sí apoyo a Pinochet porque bueno, hizo algo bueno, que si no hubiese, muy contrafáctico también esto de, bueno, es que si él no hubiese hecho este golpe de Estado y las cosas horribles que hizo, hoy Chile no estaría en el lugar que está. Entonces,
préstame tu bolita mágica, por favor.
Claro, como que fue necesario que se hiciera todo lo horrible que se hizo para que Chile, como que es lo que le dice él en un momento, como bueno, como que el fin justifica los medios, como bueno, entonces tipo era necesario que se matara a todas estas personas y se las torturara para que Chile entonces esté bien, digamos. Y que también está Chile también, ese es el tema.
Y lo que pasa es que en realidad ella responde a toda una generación que sintió que Chile estaba creciendo económicamente, que podía tener cosas que el neoliberalismo en realidad le aseguraba un tipo de bienestar a costa de créditos, y ellos no se daban cuenta que tenían que pagar la universidad a crédito, que la mamá iba al supermercado a hacer la compra de la semana con una tarjeta de crédito, claro, y que al final tú no tenías, al final seguías igual de pobre de siempre, solamente que endeudado.
Claro.
Y me llama mucho la atención, o sea, es muy triste en realidad, esa frase de como, habríamos sido como Cuba. Que no, hoy día Cuba como que pasó al olvido y estamos en la era de Venezuela.
Sí, sí.
Hoy día todo el mundo te amenaza con ser Venezuela. Y, por ejemplo, nuestro querido presidente Piñera, él ganó repitiendo ese tipo de frases en su campaña.
Sí, sí.
Diciendo, es que Chilezuela, vamos a ser Chilezuela. Era,
bueno, acá igual, término. Argenzuela.
Argenzuela, ¿cierto?
Siento que de alguna forma es la fácil, ¿no? Como, bueno, el demonio. Como siempre es esta dicotomía de, bueno, el comunismo, Venezuela, como que, y son, de alguna forma, argumentos vacíos, porque es eso, como que si vos intentás ahondar un poco en cuáles son los argumentos, como...
Sí, no, es que cuando uno no tiene argumentos recurre a esas cosas como el miedo, la amenaza, el habríamos sido, una cosa muy...
Sí, el contrafáctico, imposible decir qué hubiese pasado con algo que ya ocurrió.
Exacto, y de hecho creo que la conversación de esto universitario a mí me gustó mucho, porque me ayuda también a entender un poco el estallido social que en este momento está viviendo Chile.
Claro.
Y yo creo que nos dimos cuenta, muchos que quizás estábamos en la burbuja de la chica, como que esa burbuja se reventó, y de eso se trata el estallido, de darnos cuenta de que las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura no ocurrieron, no afectaron solamente a esa familia o a esas personas, sino también a toda la sociedad.
Sí.
Porque ahora nosotros no tenemos garantías sociales mínimas. No hay salud, no tenemos vivienda, ni pensiones, ni casi, muy pocos derechos. Y ahora cuando nos damos cuenta de eso, es como que Chile despertó, dice la consigna.
Sí.
Y es muy real, mucha gente estaba en esa burbuja de decir, no, pero a ver, a lo mejor no estaríamos con este bienestar, esta bonanza económica, si no hubiese existido la dictadura. Y de hecho los adherentes de Pinochet siguen como recurriendo a eso, a la parte económica, cuando en realidad Chile fue increíblemente pobre durante la dictadura y posterior.
Total.
Pero con esto de las tarjetas de crédito, y bueno, y ahí fueron...
Sí. Sí, que además no se tiene, se habla, digamos, de los errores, ¿no?, que cometió el corto gobierno de Allende, porque es una realidad que fueron 3 años de querer de alguna forma implementar un modelo en un país que ya venía bastante devastado, y con... como que para mí es importante por eso la historia, porque es importante entender de que también se da esta tratar de implementar, digamos, un modelo en el marco de una Guerra Fría, de un Estados Unidos súper intervencionista. Entonces, como que fue muy difícil también para el gobierno de Allende encontrar la financiación cuando tenías todo un mundo que te hacía bloqueos de todos lados, estaba muy en contra de la nacionalización del cobre. Entonces es como que entender, como que, o no poner esa variable en el análisis, yo creo que nada, como que lo termina diluyendo mucho y reduciendo mucho a, bueno, hubiese sido una catástrofe, o esto de... Cuando ella en un momento dice, es que el pueblo como que estaban armados, como que creo que inclusive puede que se refiera a Bob, creo que era como este no. Movimiento de ultra izquierda que creo que hizo como algunos asesinatos, pero fue como muy puntuales, y ni siquiera era algo que Allende manejaba, era como que algo por fuera, entonces como que quieren... De alguna forma esto se reduce a, el pueblo estaba armado, era como gente específica que hizo, que sí, que cometió asesinatos, pero no por eso esto de, bueno, la justificación de, como esta gente tenía armas, entonces ya hay que matar a, no sé, todos los que piensen, que todos los que estén a favor de Allende y demás, y bueno, como que ahí creo que se les fue un toque la mano.
No, mira, y algo que se repite durante todo el documental, y siempre cada vez que uno habla con alguien que es de alguna manera partidario del régimen de Pinochet, empiezan a hablar de esto de la cosa económica, de cómo supuestamente Pinochet superó la pobreza que había en Chile producto del bloqueo económico que vivió Allende.
Claro.
Al final la pobreza, nos damos cuenta de que la pobreza crece con la acentuación de la desigualdad. Y la dictadura instaló a la fuerza el experimento neoliberal en donde toda la área de tu vida se ve mercantilizada. Entonces, quienes heredaron riqueza tienen un poder inextinguible. Y es claro. Lo que vemos en los personajes del documental. Y quienes nacieron en una mala posición económica van a demorar muchas generaciones en moverse de ahí.
Sí,
y,
sí,
sí, sí. Y por eso me llama mucho la atención, y lo vamos a hablar ahora, creo, sobre esta familia de bajos recursos. Y bueno, sí, yo tenía, sí. te contaba que yo, de verdad, tengo muchas ganas de saber qué pasó con esas personas. ¿Dónde están hoy?
Claro, sí, es que hablemos un poco de esto, o sea, hay, en el documental también como que ahí muestra Marcela Said una familia que sí, es como se puede notar que son como de bajos recursos, pero sin embargo como, o sea, apoyan muchísimo el gobierno, digamos a Pinochet, la dictadura, hablan como, y se nota como mucha honestidad en lo que hacen, ¿no? O sea, como una gran devoción, mucho apoyo a esto de, bueno, la verdad que cuando estuvo preso durante el juicio sufrimos mucho, hemos pasado navidades muy tristes por esto que pasó, y como que vos lo escuchás y decís, bueno, no lo puedo creer, o sea, realmente no puedo creer lo que estoy escuchando, pero yo realmente creo que hay una gran devoción ahí, y como que sí me da un poco de, o sea, me pasa esto, como sentimientos encontrados de tristeza y compasión, porque hay como un gran adoctrinamiento de claramente de la iglesia también, porque ellos cuando citan, digamos, todo, o sea, su parecer, como que constantemente hablan de cómo el padre, me acuerdo, sí, ese, Ahsoka, como que, como el padre Ahsoka dijo, como el padre Ahsoka dijo, todo el tiempo, y se nota, bueno, como que, y después se los ve a ellos mirando a este padre hablar, y todas las cosas que dice, y como ellos asintiendo, entonces es como que, sí, se ve, o sea, un gran metejón de ahí de la iglesia, y que la iglesia inclusive, que esto también nos da pie para después el siguiente documental del que vamos a hablar, pero la iglesia metida en todos los aspectos, o sea, en lo social y adoctrinando a la familia, pero también en el ejército, o sea, en el ejército estudian la Biblia, hablan en un momento como que me parece también muy impresionante que dicen algo así como, es que, o sea, Jesucristo, como que hablando de la Biblia, dicen como, es que Jesucristo amaba a los pobres, y los pobres nunca van a dejar de existir, porque si los pobres no existieran, ¿a quién amaríamos? ¿Y a quién serviríamos? Ay, entonces, como que, claro, es justificado, o sea, como que, bueno, entonces, claro, que existan los pobres para que les podamos servir.
Para poder amar a alguien, si no tendríamos odio, si no hubieran...
Claro, te quedás no, muda, como...
No, y bueno, el tema con la iglesia es que está metida en todo, principalmente en los medios de comunicación, porque este cura, no es que ellos tenían acceso a este sacerdote que jamás en su vida iban a ver.
Claro.
Ellos lo veían en la tele, en el canal de la Universidad Católica de Chile. Pero el hecho de que la iglesia se haya metido también ahí para apoyar eso, a pesar de que en sus mismas filas habían sacerdotes que estaban luchando por los derechos humanos y estaban protegiendo a la gente de las garras de la dictadura, es impresionante. Es
como sí.
Una contradicción de que...
Sí, sí.
Ni siquiera los de su misma fe protegieron.
Bueno, es que esto lo hablábamos antes de empezar el episodio en la preproducción, como también es muy interesante a quien le guste el tema, vaya a estudiar un poco sobre teología de la liberación y lo que genera todo este momento histórico de la Guerra Fría, inclusive hace como un quiebre hacia adentro de la Iglesia Católica con clérigos de izquierda abogando por los derechos humanos de las personas. Es bastante interesante también la teología de la liberación. Bien, también como que vemos en el documental, bueno, muchas personas de clase alta, digamos, totalmente devotas y apoyando a Pinochet, y me gustaría entonces que analicemos un fragmento de un brunch de amiguis, de clase alta chilena, que bueno, es espectacular.
Yo creo que nosotros somos personas para estar dirigidas por alguien fuerte. Y creo que este país funcionaba perfecto cuando teníamos al general encima. El chileno es de una mentalidad mediocre. Este país es mediocre. Entonces, cuando uno vive en países mediocres, tienen que ser manejados con mano dura, porque el chileno funciona a presión. Entonces, ¿qué pasó con toda esta gente? Esta gente vio la papa, porque dijeron, pucha, podemos vivir de esto, podemos sacar frutos de este cuento. Yo no conozco a ninguna señora, o militar, o carabinero, que ande con su hijo colgando el cuello.
No, y hay muertos por ambos lados.
A lo mejor hubo algún exceso, pero la mayoría no eran blancas palomas, y ellos saben perfectamente bien por qué se murieron. ¿Y cómo se murieron?
Sinceramente te digo que los chilenos son una tropa de malagradecidos, imbéciles y estúpidos. Oye, ¿son? ¿Es cierto? Son, porque no me considero dentro del lote, porque yo soy pinochetista y adoro a mi general Pinochet.
Se excluye.
Yo me excluyo del resto.
Es que los otros no son chilenos, no tienen patria, tienen una bandera roja comunista, no tienen patria, nunca le importó el país.
Impresionante, o sea, los comunistas
hubieran son habido desaparecido, no hubieran habido desaparecido.
Igual.
A Pinochet, perdón, el que destruyó el comunismo en un día. El único hombre capaz de destruir el comunismo en el mundo ha sido don Augusto Pinochet Ugarte, el único.
Y él solo entregó un país floreciente.
Exacto.
Y es un ejemplo para el mundo
de Latinoamérica. El primer lugar en Latinoamérica.
Y eso es lo que tienen que destruir. Y les queda poco tiempo, porque se están dando cuenta en el resto del mundo. Entonces tienen que destruirlo ahora.
Bueno, ¿qué decir? Bueno. La verdad que por momentos parece como un, no sé, un stand-up, parece como, como que
parece
no es de verdad.
Ficción, así como, como una cosa exagerada, pero...
Sí.
Pero es parte de la realidad.
Es terrible, qué duro que pienses así de tus hermanos, ¿no? O sea, de tu país. Como que te salgas tanto de... Como que estés tan alienada que digas, no lo puedas ver. Es terrible.
Sí, totalmente. Sí, y el, la frase esa, que no eran blancas palomas.
Sí, es muy el algo habrán hecho. Como, bueno.
¿Cómo habrán hecho?
No, y aparte, es terrible ya cuando alguien empieza una frase diciendo, puede que haya habido algún exceso, ya es como, no. O sea, como que ya estás justificando el horror. Como que puede que algo se haya hecho mal, ahí corré. También como que siento que de alguna forma pasa mucho que, por ejemplo, cuando no hay como, no hay memoria, ¿no? O sea, cuando, bueno, es imposible que a estas personas se les pueda pedir memoria porque no consideran que lo que ocurrió sea algo reprochable. Inclusive lo justifican y se ve como constantemente esto. Pero también creo yo que cuando de parte del Estado no hay como políticas que vayan como a favor de los derechos humanos o de la memoria, ahí como que pasa esto, como que estos sectores se ven como que mucho más como que validados, sí, claro, empoderados, validados para poder hablar así tan libremente con esa soltura. Está bien que ellas en este contexto que estamos escuchando están en una juntada de amigas en las cuales se sienten libres de decir ese tipo de cosas porque todas piensan igual, entonces como que, bueno, en la esfera privada, como que cada persona, digamos, está bien, si vos querés pensar ese tipo de cosas, pero yo creo que va más allá de eso porque al tener políticos que como que siguen reivindicando, ¿no?, la dictadura o a Pinochet, eso ya es un problema porque como que vuelvo a lo mismo, le da pie a estas personas para decir, bueno, es que como que le saca el lugar de reflexión en ese sentido, de decir como revisar las opiniones.
Y hoy en día mucha gente como apela a la ignorancia que había en los primeros años de democracia con respecto, sí, a lo que pasó realmente en la dictadura, porque se encargaron de borrar todo,
claro,
de borrar toda esa parte de la historia. Hay un pacto de silencio evidente, en donde todavía no dicen qué pasó con nada. Bueno, lo hablábamos, o sea, ¿qué justicia es posible? O sea, ¿qué puede, sí, reparar lo que pasó? Pero aún así... todas las personas, no solamente quienes directamente mataron o torturaron, pero también las personas que apoyaron el régimen de otras maneras, los cómplices civiles, o la gente, no sé, por ejemplo, acá no hay una ley como, no sé, en Alemania, apología a la dictadura. Uh-huh. Así como hay, no sé, apología al nazismo y multa al respecto, no sé.
Claro.
Acá nada de eso, entonces la gente es tan impune al hablar... sobre y avalar todo lo que hizo Pinochet y sus secuaces, que al final se sienten con toda la libertad.
Sí, no, es tremendo. Es que sí, como que acá, por ejemplo, también obviamente que hay mucha gente que, de hecho, hace poco hubo marchas en las cuales, anticuarentena, en las cuales como se vio gente como con cosas de que apoyo a Videla y así, pero fue como muy reprochado. Inclusive hubo un diputado que en Twitter, como que, y las redes sociales hacen mucho ese trabajo también, como que son buenas y malas en ciertos aspectos, pero hay mucha más visibilidad. Entonces un diputado le dio like a un tweet de alguien como reivindicando la dictadura y fue un escándalo. Como que siento que, o ponele, acá hemos tenido a presidentes, no sé, a Néstor, por ejemplo, pidiendo perdón por lo que pasó, digamos, en la dictadura, desde su lugar de presidente. Entonces, como que son cosas que son muy importantes para digamos, para ir sanando también estas cosas que lastimaron tanto y reivindicando los buenos lugares, ¿no? O sea, la memoria también, utilizando, apelando a la memoria y a recordar para que justamente el lema de que nunca más ocurra esto en ningún lugar. Y también como que me lleva a pensar, cuando se habla mucho de, bueno, que es importante que exista la libertad de opinión y pensamiento, o la tolerancia, pero son como hilos como muy, muy finos. O sea, la tolerancia sí es importante en tanto y en cuanto no vaya en detrimento de los derechos de otras personas. Cuando tu opinión, creo yo, va, o sea, en detrimento de sacarle derechos a otras personas, ahí ya se vuelve peligroso y me parece que es algo que como conjunto social se tiene que reprochar y que muchas veces falta en tantos lugares, ¿no?
Sí, totalmente. Y yo creo que, bueno, eso es lo que hace que el pinochetismo siga todavía vivo. Muy claro. Vivo.
Sí, es que es bastante vigente, sí. O sea, porque este documental es de 2001, pero bueno, hay como, o sea, muchas opiniones y vos sabrás decirlo de mejor manera, pero viviendo allá, pero sí, o sea, hay gente que todavía siente la libertad de expresarlo así y como que no siente ningún tipo de
remordimiento.
Llamado, claro, de decir, uy, llamado a la reflexión, no le llega el mail, como que la casilla está llena.
Sí, no.
Sí.
Sí, no, y es muy peligroso en realidad, y es casi triste. Te cuento, ya me acordé. Sí, me parece que han pasado muchas cosas ligadas con Pinochet que igual les puedo comentar. Son dos cosas muy puntuales que me llaman la atención. Hubo cambio de gabinete esta semana de Piñera. Es como el, no sé, el tercero o cuarto en menos de un año, una cosa así, impresionante. Y puso como ministro de Interior, el ministro de Interior es el que comanda a las policías. Puso a un alcalde de Pinochet, a un alcalde de la dictadura.
Tranqui.
Y sí, y él, así, abiertamente pinochetista, era senador y ahora lo pasaron al gobierno.
Para terminar entonces este análisis, me gustaría que escucháramos a... déjame ver el nombre. Era Cristian Labé, que era secretario general del gobierno militar, hablando, en ese momento era alcalde de Providencia, hablando un poquito sobre sus perspectivas de la dictadura.
A ver, veamos.
Las Fuerzas Armadas dentro de una sociedad, en Chile, que es un ejemplo, diría yo, de una sociedad cívica ordenada, las Fuerzas Armadas corresponden a una de las dos instituciones permanentes de una sociedad. Las sociedades tienen instituciones que mutan en el tiempo, que se van transformando, se van modificando, aparecen, crecen, se desarrollan y mueren, pero hay dos tipos de instituciones que son permanentes. La Iglesia y la Fuerza Armada. La Fuerza Armada y el Chile han andado de la mano del país a través de toda la historia. Son reconocidas a nivel nacional. En Chile existe un orgullo con la Fuerza Armada y nadie, ni nada, va a mancillar el honor y el respeto que le tienen los chilenos a su Fuerza Armada. Y las Fuerzas Armadas, a su vez, sienten un compromiso con el ordenamiento institucional, con el ordenamiento jurídico, con el ordenamiento social y con el ordenamiento económico. En mérito de esas cuatro funciones, intervinieron para salvar un pueblo que estaba ahogado.
Bueno, claro, no, o sea, es que también después un poco como que recordando algunas cosas que vi en teoría política, claro, como que Chile tuvo una reforma constitucional en 1980 que tiene como una enmienda que como que le da, ¿no?, garantía al ejército de como que de ser ordenador, digamos. Entonces, pensaba que, y después hay un historiador como que habla también de esto, y dice en el documental, que es muy interesante su perspectiva, que dice que de alguna forma digamos, este artículo es como... como la sentencia de muerte para la democracia, porque le da como, sí, como que le da argumento o justificación a las Fuerzas Armadas para intervenir cuando, entre comillas, consideren que no hay orden o que la sociedad lo necesita. Y me parece muy interesante y también como que bastante tremendo que él hable de que, bueno, que era importante que rescataran a un pueblo que estaba ahogado, cuando en realidad, a ver, o sea, como que, y acá esto parece que le escapa bastante a la gente que apoya la dictadura, ¿no? El tema de la democracia, o sea, no entender lo que es una democracia, que el gobierno de Allende había, digamos, Allende era presidente porque había sido electo en el marco de un Estado en pleno derecho, o sea, que hubo elecciones, la gente lo votó, entonces, y también eso es importante que se entienda siempre, que al margen de lo malo que sea un gobierno, siempre es importante el garantizar la democracia, ¿no? O sea, que de alguna forma es importante que los presidentes terminen su mandato, porque si no pasa esto, como está bien, un presidente se va, le hacen un golpe de Estado, renuncia, ¿y qué pasa? ¿Quién toma el poder? Y no sé, es como que yo creo que es algo bastante profundo, pero también como que me pareció tremendo que él como que dijera, bueno, es que, o sea, las Fuerzas Armadas van a hacer como que siempre a rescatar al pueblo, digamos, y el pueblo había votado a Allende, o sea, entonces, como que eso era algo que de última, como que vos no estabas tan de acuerdo y dijiste, bueno, en nombre del pueblo, pero. Sí, no.
No, ¿y qué pueblo? O sea, claro, o sea, por supuesto, a ver, porque. Al clamor popular, tenía mucho temor a eso, y lo siguen teniendo. Y es muy loco lo que dice de las Fuerzas Armadas, la percepción que tiene de ellos, porque si nosotros analizamos la historia de Chile, es triste, pero las glorias del ejército siempre se han usado principalmente para reprimir al mismo pueblo.
Claro.
Y han habido matanzas, pero feroces, mucho antes, décadas antes de la Unidad Popular, décadas antes de la dictadura, no es la primera dictadura tampoco.
No.
Entonces es loquísimo como la concepción de la historia que tiene él de las Fuerzas Armadas, y que en realidad a las Fuerzas Armadas no se les respeta, se les teme.
Sí.
Porque tú ves un milico en la calle y tú sabes que esa persona, ese niño con metralleta, son niños, no sé, puede tener un mal día y te puede matar.
Sí.
Y está protegido por la Constitución que lo haga.
Claro.
Por eso apruebo. Por eso aprobamos en octubre. Y por eso también es un logro tan grande que en Chile finalmente se haya podido llegar a este acuerdo de cambiar esta Constitución que fue impuesta por una junta militar.
Claro, es que sí.
Al servicio, que se pone al servicio de las clases más adineradas y poderosas de Chile, y no al servicio de la ciudadanía, que es lo que debería hacer una constitución.
Sí, sí, no, ni hablar. Sí, totalmente de acuerdo con lo que decís, Gaby. Sí, también, bueno, ahora pasamos a entonces analizar el segundo documental que hace Marcela Said. Opus Dei se llama Una cruzada silenciosa, sale en 2006. Algo que por ahí como que me parecía importante mencionar, es que ella como que todo su trabajo también está atravesado por las figuras sociales que se ven en Chile. El conflicto religioso, que está como muy latente, la clase urbana y la clase rural. Son todas fisuras que, como que cada país tiene como un clivaje o una fisura específica, y estas son las que están en Chile. Y ella como que trabaja a partir de ese lugar, ¿no es cierto? Y bueno, la verdad que este documental es como también súper interesante, porque, bueno, como que acá ya ves de lleno cómo, digamos, opera la iglesia, y específicamente el Opus Dei, que es como que este grupo, entre comillas, electo de personas que lo toman también como estilo de vida. Y también como por ejemplo lo sentí que están entrelazados los documentales de Marcela Said, Porque ponele, en I Love Pinochet como que es muy superficial, o sea, ves lo, como lo superficial, hay muchas cosas también profundas, pero lo superficial de los argumentos de por qué estás como a favor de Pinochet o de la dictadura. En Opus Dei es como tras bambalinas, todo lo que hay operando por detrás, y bueno, y me quedo ahí y después retomo la idea en El Mocito. Pero sí, como que a mí como que hubo muchas cosas que me parecían como preocupantes, porque por ejemplo, esto de que el hecho de que existan tipo este tipo de organizaciones que funcionan como por fuera de lo estatal, porque tienen sus propios mecanismos y sus propias reglas, generan que bueno, que como que están por fuera de las leyes, ¿no es cierto? Que comprenden a un Estado. Entonces, las personas que están como inmersas en ese sistema, como que no comprenden cuáles son ni sus derechos, ni cuál es su lugar dentro de un Estado-nación. Entonces es como que se rigen por otras leyes, es todo muy psicológico también. Y por ejemplo, pensaba, ¿no?, en como que también, por ejemplo, algo que me enseñó el documental fue en las distintas clasificaciones que hay en el Opus Dei, los supernumerarios, que son estas personas, los que son tipo los top, digamos, las familias con muchos hijos, y que su finalidad y su misión en la vida es esto, es como que engendrar el ejército de Dios, y, sí. y también esto, como, ¿no?, la falta de libertad de que las personas como que elijan su vida, porque ponele, los numerarios, entonces, supernumerarios sí pueden tener hijos y formar una familia, pero un numerario no, y tiene que dedicar, un numerario dedica toda su vida a Dios, digamos, vive una vida de pobreza, y como que no puede, vive una vida de castidad, no puede tener hijos, no puede casarse, nada de eso, entonces es como que qué tremendo, ¿no?
Sí, tú lo comentaste, es muy como Handmaid's Tale.
¡Oh, sí!
Es el cuento, sí, de la criada es Gilead.
Sí.
El mundo del Opus es Gilead.
Es totalmente, que, te aseguro. Que existen
estas dos clases, con algunos matices, cierto, pero la esclavitud es la misma. O sea, es impresionante el documental cómo retrata eso. O sea, sin opinar, te da toda la perspectiva de cómo funciona, se mete en la cabeza y en el hogar de esta gente que cría soldaditos.
Ay, sí.
y sus sirvientes, y cómo sus sirvientes están totalmente, anulados.
Sí, sumisos, sí, muy...
¿No? Anulados en todas las esferas de su vida, porque claro, una cosa es que tú trabajes en una casa haciendo el aseo, y otra cosa es que no puedas tener tu vida propia, porque le tienes que poner la mesa al otro, ¿sabes?
Claro. Sí, es que, viste que en un momento como muestran la vida de esta chica, y también como que parece que los numerarios, como que inclusive en los numerarios hay como distintos escalafones, tipo tenés los numerarios y tenés los asistentes, y muestran como que la vida de esta chica Amalia, que como que dice que ella tipo básicamente da toda la obra, o sea, labura ahí, le da toda la religión, y como que es justamente el caso de ella y el caso de otra empleada doméstica me hizo pensar en Gilead, como que dije, ¿qué? O sea, esto, bueno, nada, terrible. Pero sí, como que inclusive también en un momento hablan del fundador, y él decía como esto de que bueno, que como que le sacan la posibilidad inclusive de que una persona pueda elegir cuál es, qué hacer de su vida, o qué, lo que decías antes, tipo qué estudiar o lo que sea. Para mí lo más impresionante, y que la verdad que me enfureció bastante, es cuando, viste, la que yo le decía, la esclava, hay una empleada doméstica que para mí realmente es una esclava. Ella la está entrevistando o sea, como que para mí es impresionante cómo el nivel de esclavitud que tiene, que ni siquiera Marcela Said la pudo probablemente entrevistar a solas, porque está ella y del otro lado como la señora del hogar, mirándola bajo escrutinio de a ver qué vas a decir, y ella cuenta que quería ir a la facultad y que la mujer de la casa todo el tiempo le dijo como, bueno, ahora no, porque los chicos son chicos y necesito tu ayuda, y le fue pateando eso, y cuando le fue conveniente a ella, ahí como que le dijo, bueno, hay unos cursos del Opus Dei que podés hacer, y ella entonces después agarra y cuenta de qué eran estos cursos, y yo la verdad me quería morir, porque eran tipo, dice, bueno, y aprendí a hacer tortas, y aprendí a cocinar cosas ricas, pero también aprendí sobre el amor a la familia, sobre el servicio, no sé qué. Yo dije, ah, bueno, perfecto, le enseñaron a hacer una buena mucama, básicamente.
Tantos años de postergación para eso. Seguir siendo, para condenarte y seguir siendo una mucama. Porque yo imagino que esta mujer, cuando tuvo los primeros deseos de ir a la facultad, de estudiar algo, era para salir de ahí, era para hacer algo con su vida, para ser una profesional. Y no te digo que seas abogada, pero podría haber estudiado, no sé, secretariado, ser una secretaria, una secretaria, estar en una oficina, no sé, piola. Pero no, la mujer la hizo estudiar eso y la condenó en esa casa, básicamente.
Claro.
A seguir sirviéndola.
Sí, es que sí, es re interesante lo que decís porque es posta, o sea, probablemente ella, nada, o sea, tenía otros deseos, pero como que hasta eso le sacaron la, de alguna forma, como la identidad, sí, su identidad, su autonomía, de la capacidad de decisión. Sí, no, la verdad que esa escena es terrible, o sea, porque aparte te muestran como que todos estos establecimientos que son para dar cursos del Opus Dei, para enseñarles justamente a como las empleadas, a ser mejores empleadas, digamos, de empleadas domésticas. Y es tremendo porque también ahí como que se ve, o sea, ya ni hace falta decirlo, ¿no? Pero todas las personas que están aprendiendo a hacer una cama y las instructoras son todas mujeres. Entonces eso también es como bueno.
Sí,
bueno.
No, ni hablar acá, ni pizca de feminismo, ni nada. No, ni de derecho, ni derecho, de ni nada, ni ciudadanos, nada.
Sí, y que se entrena, como que en un momento también hay un chico que es numerario, que dice como él es súper inteligente, está yendo a la universidad, y dice, bueno, y como que ella le pregunta, ¿y vos qué querés? Como, ¿cuál es tu meta? Y él dice, yo quiero ser político y quiero cambiar como la mentalidad de la gente en Chile. Porque acá los chilenos como que nos creemos que el Estado nos tiene que dar todo. Y yo cuando, ¿viste? Cuando escuchás eso decís, oh, ¡ay, yeah, peligroso! Es uno que sí, uno joven que también es numerario y está como que en la universidad como que estudiando y es como una gran promesa, digamos, para...
Ah, sí, bueno, ay, él es terrible, porque bueno, me puse a investigar también qué era de él ahora.
Ah, ¿y qué pasa?
No, es un abogado que ha estado en los juicios más polémicos de Chile, por ejemplo, defendiendo a gente... por violaciones a los derechos humanos, está defendiendo gente que, no sé, políticos que están procesados por fraude al fisco, y ahí tú te das cuenta de cuáles son los intereses del Opus también.
Claro, sí, total.
Porque él sigue sirviendo, en realidad, él ocupa todo su conocimiento y todo su, lo que sea que haga, en servicio al Opus.
Total.
Entonces es muy bueno seguir a esta gente para ver ¿dónde están los intereses de ellos? ¿Qué es lo que defienden?
Sí, sí. Ah, bueno, y que después en un momento ella le pregunta a este chico, pero vos, por ejemplo, ¿podés ir al cine y leer lo que quieras? Y él le dice, y no te quiero contestar esa pregunta, porque como que, bueno, nada, no la vas a interpretar bien.
Ay, sí.
Bueno, perfecto. Y después... Como que este documental también me hace reflexionar un poco en la importancia del Estado laico, ¿no? O sea, fíjate que en un momento también hay escuelas del Opus para los numerarios y numerarias, y hay una mina dando una clase, y ella en un momento dice como, es que la autoridad máxima en el cielo y en la tierra es Dios. Entonces eso también es como, retomo, como que yo mientras veía este documental tenía como un miedo bastante latente de esto, o sea, lo mismo que dije al principio, de el peligro, digamos, de este tipo de grupos y que tienen bastante poder, porque como dijimos, los supernumerarios es gente con mucho poder adquisitivo, entonces como que manejan, digamos, empresas y demás, es que operan por fuera de las leyes. Y el problema de hablar, o sea, esto está perfecto en el marco de una creencia religiosa, pero si vos no tenés en cuenta las leyes de tu país y decís que la autoridad máxima es Dios, ya deja de ser una democracia y es una teocracia. Y Chile no es una teocracia. Entonces es como, hasta ahí es como, inclusive hay como, diría que un desconocimiento consciente de la configuración política.
No, y lo que quiere Dios según quién.
Exacto.
Porque con la cantidad de religiones que hay, o sea, no creo claro. que las demás religiones estén tan de acuerdo que la concepción de Dios que tiene el Opus, o sea, la concepción de Dios que tiene el Opus probablemente ni siquiera es la misma que tiene toda la Iglesia Católica.
No, ni hablar.
Y de ahí ni hablar las demás religiones cristianas, entonces...
Sí, en la importancia de la separación, ¿no? De Iglesia y Estado, porque es importante que haya un Estado laico para que justamente pueda haber libertad religiosa también, ¿no es cierto? O sea, porque a ver, ¿qué pasa? La Iglesia es la Iglesia Católica y como dije, en un Estado convergen muchísimos pensamientos y religiones, y cuando vos tenés un Estado que también pasa en I Love Pinochet, o sea, cómo este ministro, que me olvido constantemente el nombre, Cristian...
La B,
claro, como Cristian La B dice, como que hay cosas que son inamovibles, la Iglesia y las Fuerzas Armadas, pero eso a mí no me representa porque, o sea, como que a mí no me representa que alguien diga eso porque yo no soy católica, entonces es como que es muy importante que los estados, digamos, sean laicos y que haya libertad religiosa. Para que cada uno como pueda profesar, digamos, la fe que quiera, digamos.
Me llamó mucho la atención la manera en que Cristian la ve también. Describe cómo funcionan las demás instituciones que para él sí son movibles. Y sí se transforman. Que se crecen, se desarrollan y mueren. O sea, son una planta. Básicamente,
sí,
hacen fotosíntesis. Y,
sí, como que el régimen político, bueno, lo podemos ir acomodando.
Y lo mismo pasa con el Opus. O sea, para ellos el Opus es lo que prevalece por sobre todo lo demás, y ellos van a cumplir las leyes y probablemente se van a ceñir al régimen de turno siempre y cuando no trastoque los valores del Opus.
Total. Sí, sí. Sí, que hay como una clara, ya lo dije antes, pero hay una clara conexión con el Opus y la dictadura, por ejemplo. La Universidad de los Andes es del Opus. Yo la verdad esto no lo sabía, pero como que cuando vi el documental y lo dijeron, dije claro, como que adentro mío fue como un gran claro, y sí. Y me parecía como... interesante cuando en la biblioteca, como recorren la biblioteca, que es una biblioteca la verdad que preciosa, y dicen que bueno, que el catálogo de libros como que no es tan variado, o sea que no hay todo tipo de libros, es reducido, pero las obras de Pinochet están completas en el catálogo de la biblioteca.
Sí, horrible.
Entonces es como, uy.
Y a mí me gustaría rescatar, porque quizás las personas que están escuchando pueden decir, sí. Uy, qué jodido que está Chile, ¿no?
No.
Primero Pinochet, ahora el Opus.
No.
Y recalcar que el Opus está en todo el mundo.
Ah, sí.
En Argentina, la Universidad Austral es del Opus.
Exacto.
Muy linda, sí. Por lo demás.
Sí,
la
sí.
Universidad Panamericana de México. Sí. También hay en Brasil, en España, la Universidad Navarra en España.
Sí.
Que también.
Es que Navarra es como la sede central, me parece, del Opus.
Sí, ¿no? Algo así. Sí.
Eso lo decían también en el documental.
Entonces este documental creo que también, o sea, muy gráfico lo que pasa en Chile, pero ojo, todos los demás que viven en otras partes y que lo ven.
Bueno.
Esta misma situación se reproduce en cada uno de los países donde hay presencia de lobos.
Total.
Entonces, cuando nosotros vemos que el presidente, el gerente general o quien sea, el ejecutivo máximo de una empresa estratégica, como por ejemplo luz, agua, no sé, papeleras, lo que sea, es del Opus, ahí hay sí. que tener mucho ojo.
Sí.
Porque las empresas estratégicas tienen mucho poder sobre la población.
Total. Sí, ya, sí.
Y son los que causan el terror también en momentos difíciles. Por ejemplo, sí. aquí en Chile, es muy loco, aquí en Chile hay una manifestación, se corta la luz. Y tú decís, ¿qué pasa? Obvia.
Claro.
¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Y bueno, y así es como van moviendo hilos, digamos, para llevar adelante los intereses que tenga el Opus.
Total, sí.
Son políticos y económicos.
Sí, 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 es que ni hablar. Es más, a ver, tienen una escuela de negocios, una de las más importantes a nivel mundial, en Madrid, son las siglas, y justamente, y yo veía esto, que había gente, hay gente que estudia en esa escuela, que realmente no es del Opus, pero reconoce que es una muy buena escuela de negocios, y algo que por ejemplo también mencionaban es que, como que esto yo ya lo sabía, pero la verdad que cada vez que lo escucho me estalla el cerebro, que como que ellos sostienen que el capitalismo fue revelado por Dios.
Ay, sí.
Entonces es como, bueno, listo. Buenísimo. Y también como que esto, ¿no? Tener en cuenta, muy en línea con lo que decías, que el Opus nace, digamos, en el 28, y se expande durante la dictadura de Franco, o sea, nace en España, se expande durante la dictadura, y eso nos indica muchísimo también, y cómo opera también al interior de los países en los que está, y los intereses que tiene, que es lo que venías diciendo. Y después entonces, hay un momento porque también en el documental como que hablan, o sea, como que se ve muchísimo a Joaquín Lavín, que está como muy presente y vigente hoy por hoy en Chile, y en un momento como que él dice, bueno, es que la palabra de Dios está por encima de todo, y en esta frase como que a mí como que también me dio mucho miedo, y es como que se materializa el miedo que yo tengo a lo largo del documental, porque es como que esta frase es la justificación de un golpe, o sea, golpista, de que en realidad no hay republicanismo, o sea, lo que está por encima de todo es la palabra de Dios, y el argumento siempre es el padre así lo quiere. Y Joaquín Lavín, digamos, puede llegar a ser el próximo presidente de Chile con este tipo de pensamiento, entonces es como que, bueno, para tener en cuenta, ¿no?
Sí, sí, no, es terrible, porque cada vez que sale una encuesta... porque bueno, el gobierno de Piñera está colgando un hilo, o sea, una cuestión de verdad, es terrible, ¿eh? Entonces se piensa, o sea, bueno, ¿y quién sería el próximo presidente? Y en todas las encuestas siempre sale como Lavín liderando.
Sí.
Y bueno, este documental un poco se inspira en su primera candidatura a la presidencia, y es terrible que siga tan vigente. Él ahora es el alcalde de Las Condes, que es una de las comunas o barrios con mayor poder adquisitivo.
Sí.
Es un barrio que tiene la sede de las empresas más importantes, tiene mucha industria, es un barrio muy importante, muy grande. Y él está muy evaluado ahí, porque también hace cosas como muy populistas. Por ejemplo, tiene estos drones de seguridad ciudadana, se graban así con drones en la comuna, así, vigilándote, y claro, es muy loco, porque claro, se esconde detrás de estas medidas como un poco populistas, cuando él, Santiago no tiene mar, por ejemplo, y cuando él fue alcalde de otro barrio, él hizo una playa artificial, para ganarse a la gente en verano.
Claro.
Y detrás de todas estas medidas que parecen como bizarras, hay oscuros propósitos, me parece.
Sí, 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 total. Sí, sí, ni hablar, es que...
Parece que tengan cuidado. Hay que tener cuidado con todos los Joaquines Lavín de todos los...
Del mundo.
Del mundo, sí, todos los Joaquines Lavín del mundo.
Sí, sí.
Cuidado con ellos.
Sí, porque además me parece que es una figura también interesante, porque es muy carismático él. O sea, vos lo ves y no es el típico reaccionario.
Y así todo el lobo. En realidad ellos se mueven por contacto, y es lo que decía también un gerente general que te comentaba que me llamó mucho la atención, que decía, claro, cuando tú reúnes a 100 personas que creen en lo mismo, que se apoyan, que tienen plata, que dirigen empresas importantes, tienes un poder. Y ellos usan ese poder.
Sí.
Y por eso hay que también tenerle mucho ojo y no perderles la pista. Porque, bueno, por ahí es como el poder que está, el poder, los poderes no fácticos que están detrás de toda y por fuera de todas las instituciones.
Sí, es que, sí, ni hablar, es que eso también me hace pensar lo que decís, en que, a ver, o sea, aun cuando existen las democracias, también el poder económico es lo que hace que los gobiernos tengan gobernabilidad o no. Entonces, por supuesto que vos podés ser electo en un orden, digamos, en estado de derecho democrático, en las urnas, pero si los poderes económicos de tu nación o internacionales no te avalan, va a ser muy difícil y va a ser muy cuesta arriba, y esto se ha visto con muchos gobiernos, y entonces tu nivel de gobernabilidad va a ser complicadísimo. Entonces sí, por supuesto que es algo que es muy importante. Pasamos entonces a El Mocito, su tercer documental, estrenado en 2011. La verdad que es un gran documental. Bueno, nosotros dos también, pero también como que esto, entonces retomo la idea que decía antes. I Love Pinochet, lo superficial, lo bueno, los argumentos por ahí bastante vacíos, Opus Dei tras bambalinas, todo lo que está operando, El Mocito entonces tras bambalinas también, pero desde el interior de las Fuerzas Armadas, y inclusive un testimonio en primera persona de cómo, qué es lo que hacían y los horrores que llevaron a cabo las Fuerzas Armadas. Sí, el testimonio de Jorgelino Vergara, que era justamente un mocito en uno de los cuarteles, en los que el cuartel Simón Bolívar de la Brigada Lautaro, en los que se llevaron a cabo asesinatos y, bueno, torturas. Él, su labor era llevar café a los torturadores y comida, y tipo darle el desayuno y la comida a la gente que estaba detenida ahí. Entonces a él le tocó y llegó a ese cuartel desde muy joven, tenía creo que 15 o 16 años, y le tocó ver muchísimas cosas, y obviamente como que esto a él lo marca, y es como, la verdad que es bastante triste, digamos, verlo a él, porque es una persona que, o sea, se nota que es alguien que está roto, y cómo, o sea, a mí me pasó de que ver que en esto es un poco también la dictadura, ¿no? O sea, en una dictadura hay como distintos actores que son secundarios, pero que cumplen un papel, y que una vez que la dictadura se termina, como que quedan relegados o al margen de todo, porque este hombre se ve en el documental que vive como de una manera muy precaria, techo de chapa, como que no tiene luz, no tiene agua, casa para poder alimentarse, y también como que pensaba, ¿no? O sea, es un poco una víctima, porque la necesidad a él lo lleva a trabajar en este cuartel, y como que te puede pasar, a mí por momentos también como que me pasaba de ver, ¿no?, el documental y decir, bueno, pero yo me hubiese ido. Como no me hubiese quedado, la primera vez que veo que están torturando a alguien me voy. Pero realmente, o sea, no tenemos idea de, o sea, realmente, a ver, tenemos una idea de cómo operaba la DINA, entonces creo que es bastante lógico decir que no hubiese sido tan fácil salirte, y de hecho si te querías salir probablemente te mataban. Entonces como que es fácil decir, bueno, lo que tendría que haber hecho también a su vez es contrafáctico, porque ya no ocurrió, pero es muy fácil, ¿no?, decir como, bueno, tendrías que haber hecho esto, o yo en su lugar no lo hubiese hecho, porque realmente no sabemos cuáles son, digamos, las situaciones por las que pasa una persona.
Sí, no, y bueno, en el documental no se menciona mucho, pero yo estaba muy interesada para saber cómo fue que Hermosito llegó ahí. Porque es muy extraño, cómo llegas a la casa del Mamo Contreras, que es como uno de los grandes torturadores, ¿cierto? Director de la DINA, y...
Sí.
Y claro, él vivía en el campo, y resulta que por producto de la extrema pobreza, él quedó huérfano, fue criado por sus hermanos mayores.
Sí.
Ellos también, o sea, así como él, se muestra en el documental que él de adulto pasaba para comer, de chico era una situación igual o similar, decía que él hablaba del dolor de estómago, de hambre.
Sí.
Y en esas circunstancias él le ofrecen un trabajo como mocito, primero en la casa de este torturador, siendo muy chico. Tenía como 11 años, una cosa así, lo llevan a trabajar como asistente de mozo en la casa de este director de la DINA. Y es genial como, por ser un niño, por ser alguien que no tiene absolutamente, por ser alguien que no tiene ningún poder. O sea, ¿quién iba a pensar que lo que él vería iba a ser importante? Entonces, nadie cuidaba su apariencia, sus intenciones delante de él, porque era tan, tan insignificante.
Sí.
Era niño, no tenía educación, estaba solo, completamente desamparado. O sea, si él se iba de ahí, tampoco tenía dónde ir.
Sí,
entonces,
sí.
Todo eso a mí me hizo como replantearme de nuevo todo el documental, porque cuando lo vi por primera vez, sí. Yo era todo juicio ser músico.
Y que también un poco como que echa por tierra el argumento de, bueno, pero si Pinochet no hubiese hecho este golpe, seríamos Venezuela. Porque fíjate que, o sea, ya si hay una persona que vive en total precariedad, que no debe ser la única, en 2011, te dice que realmente no salvaron Chile. Entonces, no. Es como... Sí, y también como que miraba, por ejemplo, entrevistas a Marcela Said sobre el documental y ella decía que le sorprendió que muchos militares estaban como muy furiosos con Pinochet porque sienten que los dejó en banda, porque pasó esto, como que, bueno, él se va y dicen como que fue un cobarde y realmente como que siento yo que en realidad es un sistema de cobardes, pero como que dicen, claro, o sea, como que se excusan mucho en esto de... A mí me dieron la orden, o sea, yo hice esto porque me dieron la orden. Y como que esto vino de arriba, como que hay un diálogo muy interesante entre él y el... Ay, ¿cómo era este coronel? Juan Morales Salgado, que está buenísimo esto de... Bueno, pero es que es como que medio inclusive fraternal, como fue re lindo tenerte ahí, pero ta, ta, ta. Y como que sí, o sea, y este también, este general como que dice mismo, es que a mí me dieron la orden, como que esto vino de arriba. Entonces al final es como que, bueno, es esto que ella dice, como están todos enojados con Pinochet, y a su vez entonces, si vos volvés a I love Pinochet, como que más desmantela ese argumento, porque realmente entonces es como que, ¿qué están defendiendo? Porque hasta la Fuerza Armada de alguna forma como está bastante enojada. Entonces sí, es como que me pareció muy interesante eso también. Y también como que pensaba, ¿no?, en cómo este argumento de decir, bueno, es que es muy fácil, ¿no?, esto de escudarte en, es que a mí me ordenaron esto, de alguna forma siento que es, o sea, muy representativo de cómo es el entrenamiento de las fuerzas castrenses, digamos, o sea, de lo militar, en cuanto a despojar al individuo, o sea, como que es un entrenamiento de una forma tal que te entrena como masa, te despoja a vos de tus pensamientos, de ser un individuo, y te hace funcional a intereses. En este caso, a matar a todo aquel que estuviera en contra del pensamiento que tenés vos. Y te generan como un odio que es bastante irracional. Te sacan, digamos, tu identidad como persona, o sea, como ser humano. Te hacen, bueno, como la película Kubrick, Full Metal Jacket, o sea, te convierte en un arma.
Sí.
Y eso me parece que es bastante distintivo del entrenamiento militar.
Y no solamente de los que viven el entrenamiento, por ejemplo, el mocito, de una manera muy diferente, se convirtió en un arma.
Ah, claro, sí, sí.
En un arma para ellos mismos.
Sí.
La entrevista de Salgado me llamó mucho la atención y yo la verdad como que me reí, porque yo podía ver en la cara de Salgado el miedo, y que en el fondo yo creo, es algo que yo sentí, que Salgado trata bien al mocito y lo recibe como buena compadre, porque está muerto de miedo. Porque el mocito ahora, el mocito tiene una información que él, al revelarla, bueno, y lo hizo, deja a todo el mundo en cana.
Exacto.
Dejó a todo el mundo en cana, o sea, él dijo nombres, se acordaba de todo, aparte del mocito, a pesar de su falta de estudios, ¿cierto?, de conocimiento en general, tiene muy buena memoria.
Re, sí, sí.
Re, se acordaba de todo. Entonces, este Salgado estaba muerto de miedo, y él mismo asumió en un momento del documental que a él ya le queda poco. Que en cualquier momento, él básicamente ya se va. Y el mocito se convierte en un arma.
Sí, re de acuerdo con lo que decís. Me gustaría también que escuchemos una parte en la cual él van a un cuartel que él describe que era muy parecido a donde estaba él, a donde él había trabajado, y él como que describe, digamos, algunas cosas que torturas que se hacían, pero me parece más interesante cuando habla de lo que él observa de los torturadores.
Un coso, ¿no es cierto?, donde era un fierro grandote, un madero enorme, donde era puesto sobre unos caballetes, ¿ya?, pero alto, a esta altura aproximado, donde eran colgados los prisioneros, ¿ya?, en forma doblada, cruzándole, ¿no es cierto?, sus piernas por entre las manos y amarrado, fuertemente amarrado. Y ahí los tenían colgados, que ellos sintieran el peso de su cuerpo en todos sus músculos, en sus articulaciones, y que sintieran el dolor del peso de su cuerpo. Y eso muchas veces me dio la impresión de que los agentes como que gozaban viendo estas cosas tan horrorosas, digamos.
Bueno, me pareció como muy poderoso cuando él habla de que, dice, ¿no?, como que me da la impresión de que gozaban viendo cómo sufrían, y creo que también destruye un poco el argumento de, bueno, es que yo estaba siguiendo órdenes, que es muy fácil caer en ese argumento, pero realmente... había también como un despojo de emociones o de compasión y mucho odio para hacer lo que hicieron, ¿no? Y también me gusta que el documental, como que, si bien es importante, digamos, conocer la historia, se centra más en otras cosas, como que no detalla tanto el tema de las torturas. Hay un momento que él está hablando con un abogado que por ahí como que hablan un poco, detallan un poco las torturas que se hicieron, pero va más por otro lado y por digamos lo que hace él para tratar de restituir un poco el daño que se hizo. Y como que me pareció que está bueno en ese sentido también el documental, que como que vaya por otro lado. Leía también que el documental, o sea, la temática del documental inspiró a Javier Rebolledo a escribir La danza de los cuervos. Y es como, creo que es una trilogía de libros que como que detalla un poco todo, o sea, también sobre la dictadura. Y en La danza de los cuervos la escuché también a Marcela Said hablar de que ahí como que está un poco más detallado, tipo lo que cuenta Jorge Lino, en cuanto a los tipos de torturas que se hacían, que era bastante tremendo.
Sí, no, bueno, la danza de los cuerpos yo no la pude leer. Ah. Es súper cruda, como la descripción que hace el musito de lo que ahí pasaba, la verdad como que a veces era como casi morboso, pero sin duda es impresionante, a mí no me deja impresionar la influencia que llegó a tener Hermosito. Alguien que parecía tan insignificante llegó a revelar tanto.
Lo que él hizo realmente, y yo creo que al margen de si no es polémico o no, el lugar que tuvo en la dictadura, lo que hace es muy, muy conmovedora la escena del final, ¿viste? Cuando él está con esa familia hablándole de su papá y les da tipo la lista de los nombres de las personas que lo torturaron, que lo mataron, y es como que, bueno, o sea, como que también es esto, ¿no? No, obviamente que eso no hace que lo otro no ocurriera, pero te da un poco de respiro y te ayuda a sanar el hablar de esto, y se nota cómo sus hijos, los hijos de este hombre, como que se nota esto de, bueno, qué tan catártico fue para ellos también y sanador hablar con él. Para él también, como que fue algo, me parece muy, muy hermoso que ella decidiera como terminarlo así también el documental.
Sí,
fue
muy, súper bueno.
Sí, bueno, después El verano de los peces voladores es su primer película, ficción, de 2013, y acá es la historia, digamos, de una chica también de clase alta, como que enterándose un poco de que, o sea, su... Era como la casa de verano, ¿no? La que tenían, digamos.
Ajá, sí.
La zona es la Araucanía. Entonces sí. Es como que ella, o sea, muy, digamos, naive en cuanto a la temática mapuche y el lugar que tiene su papá en todo eso, y entonces como que... dándose cuenta de qué hacía su papá y el conflicto que le trae a ella interno. Me parece también como una película visualmente como preciosa. Creo que la zona en la que se filmó ayuda muchísimo. Pero también como que me gusta mucho porque... como que nos muestra también a la comunidad mapuche desde un lugar como muy, o sea, ni hablar de que vulnerable, pero también como en ciertos rituales, ¿no?, que tienen y costumbres que tienen, que me parecen como muy, muy hermosas también. Y ella, como Marcela Said, cuando la han entrevistado también sobre esto, ella como que... O sea, dice que sí, quería hablar de que la película es una convivencia entre, digamos, chilenos y mapuches, pero ella no busca que, o sea, la película sea un manifiesto sobre los problemas que tiene la comunidad mapuche, ni un retrato de estos conflictos. Y sí, como que creo que está bien como esa aclaración, porque creo que también si eso fuese... si ella buscase que fuese quizás un manifiesto, como que ahí sí se queda, digamos, un poco, no sé si corto, pero sí, como sí, que es muy superficial, claro, porque es muy profundo también, y me parece que esto también, y me gusta que ella como haya hecho una película sobre esto, porque es otro de los grandes conflictos en Chile, ¿no es cierto? Todo lo que conlleva la comunidad mapuche, y bueno, es uno de los, digamos, conflictos más ancestrales, diría yo. Así que sí, me parece que...
Sí, bueno. La verdad es impresionante cómo en realidad el conflicto mapuche es muy difícil de abordarlo, justamente porque es tan, tan antiguo.
Sí.
Y como que nadie quiere hacerse cargo. También está eso, y eso de que esa cosa tan, tan latente, que nadie quiere hacerse cargo de lo que está pasando realmente, ningún gobierno, de derecha, izquierda, lo mismo, la ideología, que nadie toma carta en el asunto, y al contrario, creen que militarizando la Araucanía van a lograr solucionar el tema de las tierras, básicamente el pueblo mapuche considera el suelo de la Araucanía como tierras ancestrales.
Claro.
Y estas tierras por diferentes procesos que ha vivido Chile, incluida la dictadura, por supuesto, se ha adueñado de esas tierras para pasárselas a diferentes empresas que hacen uso y abuso de los recursos naturales de estas tierras. Sí. Dejando a los mapuches también relegados a la extrema pobreza.
Total.
¿Ya? No solamente se produce una alienación con respecto a la cosmovisión del mundo que tiene la comunidad mapuche, pero además de eso está este tema de la pobreza, de que les quitan algo que era... claro, porque los pueblos orígenes no tienen un título de propiedad. No. Entonces, legalmente, en Chile esas tierras no son de nadie, la toman estas empresas o esta gente con mucho dinero y la empiezan a explotar. Y los mapuches se quedan sin recursos, en pobreza, y además está esta cosa tan violenta de quitarte algo que para ti es sagrado.
Ah, sí.
Imagina algo que para ti sea sagrado, no sé, lo que sea, dependiendo creencia, religión, lo que sea, te lo quitan, es como... Es una violencia muy profunda.
Total.
Que va más allá de lo material. Quiere detonar el lago porque ahí están estos peces que le molestan y por lo tanto como detona el lago es que vuelan. Por claro. Eso los peces voladores. Y es loco el nombre de la película en realidad. Me costó un poquito cranearlo, pero me llamó la atención de que fuera como el despertar de la niña, que es la protagonista, de Manena. Uh-huh. A la Magdalena, acá le dicen Manena, o Mane. Uh-huh. Y bueno, y a través de su historia y su despertar empieza como a ver lo que pasa alrededor de ella. El tema con la comunidad mapuche, la falta de respeto que hay hacia estas personas y sus creencias.
Sí. Sí, es que yo acá también, obviamente en Argentina, que hay mucho, o sea, es tremendo el conflicto, en Chile como creo que es mucho más fuerte, pero acá también, y hace poco escuchaba, ¿no?, que testimonios de personas de la comunidad mapuche que hablaban de esto, en Bariloche, ponele, pasó de que había un territorio, ellos como que son muy autosuficientes en buscar su alimento, tienen una relación como vos decías, muy sagrada con la tierra, y hacen mucho a pie, caminan mucho para ir a buscar las cosas, ir y llevar, ir y traer, y una señora contaba que, por ejemplo, como había una parte de un terreno que se había privatizado, a ella se le recomplicaba entonces ir a buscar la comida, o ir a, sí, como que era todo re complejo, y sí, es terrible, ¿no? Así que sí, es muy linda la peli, y muy interesante, para tener otra mirada, digamos, sobre un conflicto que está tan vigente, pero como dijimos, y como también la directora dice, no es tipo un manifiesto del problema que está ocurriendo.
Y sabes que me llama la atención de que, bueno, esta es su primera película, su primer largometraje.
Sí.
Y ella ya había practicado bastante con los documentales anteriores sobre esta técnica de como meterse dentro de la clase alta chilena, que es un objeto, para mí es un objeto de estudio, o sea, probablemente en todas partes, pero acá con todo el tema de la dictadura, además, y estos grupos como súper extremistas católicos, no sé, tienen un plus, creo yo. Pero ella se adentra muy bien en el verano de los peces voladores.
Sí.
Y se repiten en los documentales también. O sabemos cómo en el Love Pinochet tenemos este grupo de chetas que escuchamos al principio, después en el Opus Ni Hablar con la supernumeraria, ahora en el verano los peces voladores, los protagonistas, esta familia, dueña de un fondo, que va de verano a esta casa inmensa con un lago privado y un bosque, o sea, olvídalo. Y lo vemos en la siguiente película también ya.
Ah, sí.
Y la siguiente película, bueno, ahora vamos a dar el paso, pero es magistral cómo ella logra adentrarse y graficar más, tan bien cómo es la vida, porque
sí.
Vemos cómo en el Love Pinochet, yo te comentaba que...
Hablemos un poco entonces, ya entremos en eso. Los perros es la peli, digamos, su última película hasta ahora, que es estrenada en 2017. Entonces, ¿decías, Gaby?
Sí, ya, que algo que se repite es cómo ven, cómo ella grafica que la clase alta de alguna manera no quiere ver, no quiere darse cuenta de lo que está alrededor, vive en una burbuja. Entonces lo vemos con las chetas de I Love Pinochet, que no quieren ver, digamos, los estragos que causó la dictadura, por mucho que ellas hayan sido beneficiadas de un sistema económico y hayan quedado mejor posicionadas, no quieren ver las desventajas o las consecuencias del régimen. Después,
claro, porque
en la ley también.
Perdón, porque la película lo que relata es la relación, digamos, romántica de Mariana, me parece que es la Mariana, protagonista, con este ex general ya procesado por crímenes de lesa humanidad. Entonces, es como que, y ella lo conoce en el contexto de este campo de equitación. Entonces, sí. Es como lo que decías
vos. Ella vive en una montaña. O sea, no sé si te acuerdas, claro. Pero en su casa nunca se ve como un vecino. O sea, hay un contacto con un vecino, pero que se nota que era como muy lejos y no se ve un vecindario. Ellos viven literalmente en la punta del cerro, porque bueno, Santiago está rodeado de cerros.
Claro.
Y generalmente las clases más pudientes tienden a irse a vivir arriba del cerro, como alejados de todo.
Claro.
Y bueno, quería comentar que también en el verano de los peces voladores, la mamá de la niña que está despertando pasa borracha. Pasa tomando, y también se ve esta cosa de que no querer ver, no querer darse cuenta de lo que está pasando.
Sí.
Y Mariana, en Los perros, la verdad es fascinante, porque ella, al igual que Manena, en la película anterior, también despierta.
Sí, es que Marcela Said, ella cuenta que ella empieza a escribir el guión, porque también esto, ella escribió el guión de estas dos películas, y de varios de sus documentales, me parece que también. La historia, y ella cuenta que ella como que empieza, se le ocurre, digamos, la historia cuando estaba grabando El Mocito, porque ella, claro, para poder entrevistar a Juan Morales Salgado, tomó clases de equitación con él para poder como entablar una relación más de confianza, y entonces ahí como que tiene esta idea de escribir una historia sobre una mujer que conoce a su profesor de equitación, que era como, había tenido participación en la dictadura, y en este marco también de todo lo regio que es la equitación y demás, ¿no? Entonces, bueno, nada, como que está buenísimo cómo logra retratarlo de esa manera también.
Lo que parecía ser otra película política de Marcela Said con respecto a la dictadura en Chile, se empieza a transformar en algo más.
Sí.
Y me pareció súper interesante Los perros, porque al principio vemos a este hombre que descubrimos que es militar, pero incluso antes que eso, vemos algunas violencias que vive Mariana con el personaje de su entorno. El vecino que le va a reclamar por el perro, o sea, tiene una manera de reclamarle súper violenta.
Sí.
La amenaza con matarle su mascota.
Sí.
Y Mariana se paraba frente a él así como muy, muy segura, así como muy, muy chora, le decimos acá, como muy osada, atrevida. Pero al seguir la película nos damos cuenta de que ese carácter que presenta Mariana es casi un escudo de defensa de todo lo demás que vive.
Sí, porque...
Y eso me encantó.
Sí, es que aparte está buenísimo lo que decís, porque Marcela Said inclusive dice que considera que esta película, además de lo subyacente, digamos, de la dictadura y la clase alta, también retrata lo que es vivir en una sociedad patriarcal. Dice, o sea, ella considera como que es una película muy feminista, y sí, se puede ver como, ya lo podemos ver un poco en El verano de los peces voladores, esto de que la historia gira en torno a la perspectiva de una chica, pero acá como que se ve una impronta inclusive mucho más marcada.
Claro, porque en la película anterior vemos a una chica de 16 años. Entonces uno podría pensar que las violencias que ella vive por parte de su papá y de los otros hombres que quieren tomar el control de la tierra y de su vida, en realidad tienen como motivo porque ella es chica.
Claro.
Y probablemente cuando sea grande va a ser diferente. Pero en Los perros nos damos cuenta de que una persona en esas circunstancias tampoco cambia su historia. En el fondo, Manena y Mariana tienen mucho en común.
Total.
Diferentes edades, diferentes tiempos, pero las dos son víctimas de todos estos hombres que se creen amos y señores, no solo de la tierra, pero también de su vida.
Sí, 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 ni hablar, ni hablar. Bueno, para ir terminando entonces, en cuanto a técnica, la técnica de Marcela Said, la estética, o tipo algunos datos más, algo que, por ejemplo, noto mucho en sus documentales es que suele, viste, hacer como esta pregunta, hace como preguntas, la persona responde, y ella como que sigue grabando unos segundos más, y eso como que siempre es muchísimo, porque se nota como, creo yo que lo hace con una intención de mostrar tipo lo que le está pasando a la persona, la disconformidad, quiénes son realmente, porque a veces como la persona te puede responder como, ta, 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 ta. Bueno, corte, ¿me entendés? Y quizás cree que ahí vas a cortar, pero el silencio y la utilización del silencio para mí acá es clave, porque es como que genera algo, ¿viste? Y a las personas a veces les incomoda. Exacto.
Sí.
También siento que apela mucho a la observación, ¿no? O sea, de parte de no solo de ella, sino del observador, como que pone al espectador en un plano justamente de observador, de por ejemplo, ver cómo vive el objeto de sus documentales, qué actividades hace. Por ejemplo, en el I Love Pinochet me pareció como brillante esto de tipo la filma a una de estas minas como yendo a dejar a las hijas a la escuela, escuchando tipo súper regia Shania Twain, que a mí me encanta Shania Twain, pero me mató esa escena.
Sí.
Es como que...
Las hijas sí, eran pequeñas y sí, cantando sí, en inglés, como, cantando en inglés, sí, algo que en esa época...
Estás como... Sí.
Es loco, pero el hecho de que esas niñas sepan inglés y se sepan esa canción, como que da cuenta un poco de la desigualdad de los ambos bandos, porque la otra familia de bajos recursos, ni a palos te cantan en inglés.
No.
Shania Twain, menos.
No, ¿quién es Shania Twain?
¿Quién es?
Y también como que, bueno, ella sostiene a lo largo de varias entrevistas que, tipo, la política es algo de lo que no nos podemos sustraer, de lo cual estamos totalmente de acuerdo, ya lo hemos venido desarrollando. Y considera así que su trabajo es documental, o sea, su trabajo documental es diferente al de la ficción, en cuanto a que ella misma dice que como que en los documentales estaba como mucho más enojada, lo cual es entendible, pero también como que ella dice que le llama a estos documentales filmar al enemigo. Y dice que ella hace los documentales como para tratar de comprender, o sea, como que ella siempre quiso tratar de entender la falta de empatía. Y bueno, como que sí, me parece como que es increíble lo que logra. Y también como que, bueno, mencionar que el documental del Opus y el Mocito lo dirige con su esposo, que también es director, John de Ser Tú, no sé, perdón si alguien escucha esto que sepa francés. Y también, bueno, como última perlita, ella está, habló de que hace poco de que está escribiendo sus próximas, el guión de sus próximas películas. Una por ahora se titula El Puma, que transcurre en la Patagonia, y la otra es una historia que transcurre en Chile, que toca muy de cerca la temática LGBT. Así que me uh-huh, parece como espectacular los próximos proyectos. Y bueno, sí, la verdad que, no quiero dejar de recomendar a Marcela Said. Sus documentales y sus películas son espectaculares. Sí, sí. Y también creo que dirigió dos episodios de Narcos, de la última temporada.
No tenía idea, no te puedo creer.
Yo me enteré haciendo preproducción para el episodio, pero me pareció como muy copado, porque justo la última temporada me gustó bastante. Así que sí.
Ay, y también actúa. No sé, es completísima esta mujer.
Sí,
sí, aparece
sí,
en la película Gloria, que se puede ver en ondamedia.cl.
El chico, para quien está en Chile solamente, porque...
¿En serio? ¿No se puede? ¿Con VPN?
Mira, no intenté con VPN, pero podría probar.
Podría ser.
Sí.
Pero bueno, le hace a todo esta mujer, es impresionante.
Sí.
Tremenda.
Realmente que sí, aplausos de pie. Y bueno, Gaby, llegamos al fin del episodio. Gracias por todo. La verdad que me encantó grabar esto con vos y bueno, hablar de todo esto. Realmente que, nada, es increíble y siempre con mucho respeto, ¿no? Y vamos a terminar entonces escuchando una parte de Te Recuerdo Amanda, de Víctor Jara. Recordemos que Víctor Jara es una de las víctimas de la dictadura. Una gran pérdida para la humanidad, pero bueno, dejó un gran legado de amor a través de sus canciones, así que terminamos escuchándolo. Nos vemos, bueno, siempre digo nos vemos, pero es nos escuchamos en el próximo episodio.
Te recuerdo, Amanda.
Y un abrazo grande, Gaby.
La calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5.